ora in comunione con Cristo. Amen. Búscale en espíritu. Pide y oye en su presencia. Escondidos, él y tú. Ora en comunión con Cristo. Búscale en espíritu. Amén. Estrofa número 1, himno 336. Estrofa número 1. Ok, continuemos. Parece que perdimos algunos, pero está bien. Algunos que las que están aquí. Si ustedes pueden ver, estoy hablando con una carga más que solamente siguiendo el bosquejo. Creo que eso es mejor. Déjenme repetir la carga otra vez. La carga principal, la cual es en mi corazón y la cual es hoy en el recobro del Señor. El recobro del Señor está buscando avanzar y continuar. El mover del Señor siempre es progresivo y nunca se detiene. Así que su mover en este país, en los Estados Unidos, ha estado por aquí por algunos 57 años, 60 años, y estamos muy cargados para un nuevo avanzar, un nuevo avance de las iglesias. Y lo que particularmente, lo que yo he atestiguado de que el Señor ha hecho en el norte de California en los últimos 5 o 6 años, es nada corto de su bendición. Pero ahora, después de todos estos años del mover del Señor aquí, yo creo que estamos listos para mover, para subir a otro nivel. Y en cuanto a esto, yo diría que las hermanas es la parte más crucial. Tenemos el entrenamiento para ancianos, y aquellos colaboradores, algunos ancianos se levantaron en ciertos lugares y regiones, pero el motor real de este coche es realmente las hermanas. Así que yo creo que es el tiempo para nosotros, así como lo hicimos el tiempo hace 5 años, bueno, ahora tenemos que entrar a una nueva etapa. Aún en la manera, en la de esta reunión. Así que vayan y molesten a los hermanos que llevan la delantera en su localidad para que digan, ¿cuándo podemos entrar a esas 48 lecciones? Ustedes vayan y les molestan a los hermanos allí. Y yo creo que los hermanos van a soportar esto y los hermanos van a apoyar esto porque necesitan mucho más hablar en cuanto a este avance en su vida de iglesia. Nunca hemos tenido un entrenamiento de hermanas en este país que yo esté enterado. Sería algo nuevo. Yo digo que es apropiado. Es un asunto en cuanto al tiempo. Y la segunda cosa, compartí esto en esta mañana, es que la clave, si usted diría, o el secreto para el mover de Dios en este universo, si es personalmente o corporativamente, es el asunto de la sumisión. Esto no es solamente una virtud cristiana o humana. Sí, lo es. Y es una virtud cristiana muy grande. Pero me gustaría elevar este asunto de sumisión a otro reino, a otro nivel. Y eso es porque Satanás, el enemigo de Dios, su labor desde el comienzo y continuamente aún hasta hoy, está arraigado en la rebelión. Si usted quiere hablar acerca del trabajo de Satanás, y dijo que el Hijo de Dios vino, el Hijo del Hombre vino a destruir el trabajo del maligno. ¿Sí sabe cómo es, cómo lo vino? ¿Cómo vino y lo hizo? Bueno, tiene que leer Filipenses 2. La manera en que el Señor destruyó y venció el obrar de Satanás es por medio de vaciarse a sí mismo, dejar de lado su divinidad voluntariamente, ponerla de lado. El Padre no se lo demandó, el Espíritu no le pidió que lo hiciera, sino que el Hijo no se consideró a sí mismo igual a Dios en la divinidad, algo en lo cual mantenerse o tomar. Y usted diría en esto, bueno, él se vació a sí mismo. Piense en cuanto a esto, Dios vaciándose a sí mismo. ¿Usted puede entender esto? ¿Puede tomar la normatividad de este asunto? Tú, Dios. Y Dios dijo, una vez, en algún tiempo yo me voy a vaciar de mi divinidad para tomar la forma de un esclavo. Y entonces ser encontrado en la forma de un hombre. Y entonces morir en la cruz. Y entonces en la cruz de un criminal. Bueno, ustedes creen que eso es solamente un poco. Solamente piensen en eso un poquito. Bueno, déjenme decirles que ese es el modelo único por el cual el Hijo de Dios, Jesucristo, nos dejó a nosotros. Y eso es un modelo de la obediencia final y sumisión. Él se puso a sí mismo debajo del Padre y dijo, tu voluntad sea hecha. Tú me has dado a mí este cuerpo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él no lo forzó a hacer esto, pero él lo hizo así. Y es por medio de esta clase, de este acto grandioso de sumisión, hasta la muerte, que él destruyó las obras de Satanás en la cruz, en su ministerio terrenal. Así que Dios le exaltó grandemente a este y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa es su historia. Hermanos, quiero decir hermanas, hoy la iglesia y los cristianos están para imitar este modelo, para vivir a este modelo, para magnificar este modelo una vez más en la tierra. Y al hacerlo, continuaremos ejecutando esa destrucción de Satanás. Así que, hermanas, esas parecen que son muy, muy lejos, si no conocen la palabra de Dios, si no conocen el Espíritu para ver estas cosas. Todo lo que ustedes ven es lo que está pasando en la tierra. Acabo de regresar de Hong Kong. Mi país, ni siquiera es un país, es un lugar. Muy, muy sin esperanza, en una situación muy difícil, y es solamente un lugar en la tierra. Si usted ve a todos los demás, todos los demás lugares, incluyendo este país, ¿dónde está la solución? ¿A dónde nos movemos de aquí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Queridas hermanas, bueno, nosotros estamos aquí en la iglesia de su recobro. No que somos mejores que otros, pero por su misericordia y soberanía, algún día vamos a ser introducidos a estas verdades preciosas. O un día fuimos introducidos a estas verdades en la revelación divina. Y por medio de ver el deseo del corazón de Dios, nos quedamos sin ninguna opción, excepto tomar esta manera. Y es esta manera, la manera del recobro del Señor. No somos perfectos, no somos mejor, pero estamos aquí. Y así que tenemos que estar aquí para llevar a cabo la comisión que el Señor le ha dado a su recobro, la cual es restaurar aquello que se había perdido en vida, en verdad, en la iglesia, a través o mediante la vida de iglesia, y que una vez más llevar a cabo su economía de edificar su cuerpo en la tierra. Así que, hermanas, estamos aquí. Ok, ahora, la clave para llevar a cabo esto, la gran labor que el recobro del Señor está haciendo, y pudiera decir, para contribuir a esta gran labor que el Señor está haciendo, funcionar y servir y ser lo que deberíamos hacer, yo les diría que la clave principal y el secreto principal es la obediencia y la sumisión. Pero esta sumisión y obediencia requiere todo de su parte. Requiere todo. ¿Saben? Estimamos la consagración y predicamos la consagración y nos consagramos a nosotros mismos. Y la consagración es una ofrenda de nosotros mismos. Es una gran cosa. Es una puerta incluso para la vida cristiana. Pero esta mañana déjenme decirles que la consagración toma un asiento detrás de la sumisión. De hecho, la consagración verdadera resulta en sumisión. El profeta Samuel dijo que Jehová no se deleita en sacrificios de ofrendas, la cual es la consagración, sino que Él se deleita en obediencia y sumisión. Es mejor que otro sacrificio que podamos ofrecer. Y eso es nuestra obediencia a Dios. Hoy, la iglesia de Dios en su recobro debe tomar esta característica, esta expresión fuerte en medio de una tierra llena de rebelión y sin ley. Que haya un lugar en la tierra entre el hombre donde el reino de Dios, como donde puede descansar sus pies, y donde Dios, el reino de Dios, es expresado y debe de ser en el recobro del Señor. Y mi carga para las hermanas es que ustedes tengan un rol privilegiado en ese testimonio. Un rol que aún los hermanos no tienen, que no poseen. Ellos tienen un rol. Sí, tienen su propio rol, pero las hermanas tienen un rol particular. Ahora, me gustaría referirme al capítulo 11 de Primera de Corintios, donde Pablo cubrió este asunto acerca de cubrirse la cabeza. No se molesten en cuanto a esto. No se levanten en cuanto a esto. No voy a hablar acerca de cubrirse la cabeza y decirles, o cúbranse la cabeza. No les diré esto, así que no se preocupen. Sino que quisiera decirles que el principio aquí, no la práctica, sino el principio aquí, es lo que es importante. Es lo importante. Yo he visto muchas hermanas con que se cubren la cabeza físicamente, pero sin realidad de submisión. De hecho, yo diría que es totalmente lo opuesto. En la primera rebelión en este país, que aún fue, tocó este salón de reunión en Berkeley en 1977, había una rebelión simultánea por medio de las hermanas, incluso hermanas espirituales. La fuente de eso fue, estaba en Anaheim, en California. Y este fluir que barrió a las hermanas en otras iglesias. Y estas eran hermanas que vestían literalmente faldas largas. Y todas tenían su cabeza cubierta. Ustedes saben, esta cubierta que se ponen aquí en la cabeza. Y ellos caminaron. Ellos se actuaban y se veían espirituales. Ellas actuaban y se veían espirituales. Pero finalmente llegó a ser un movimiento paralelo del enemigo entre nosotros en esa rebelión. Hasta que un día, en una reunión en Anaheim, nuestro hermano Lee, con la autoridad del Señor y con el liderazgo dado a él, abiertamente, en una reunión con estas hermanas sentándose frente a él, desmanteló esa manera particular de pensar, que para ese tiempo ya había crecido en un club, en una situación como un club. Y ciertas hermanas que estaban ahí, unas hermanas estaban dentro, otras estaban fuera, y decían, tienen que ser como esta, tienen que suscribirse para ser de esta manera. Para estar dentro. Y algunas hermanas se encontraron en sí mismas estando fuera. No estoy inventándome esto, sino que esto es real. Y eso por la misericordia del Señor fue quebrantado. Y algunas de las hermanas que lideraban a todas esas iglesias era de hecho la esposa. Era la esposa del que lideró la rebelión en 1977, alrededor de este mes, agosto. Así que yo diría que más o menos hace 40 años, eso pasó. Así que, hermanas, esa no es la manera. Esa no es la manera. Para las hermanas hacer algo como eso era de una manera de un club de si estás o no en un pequeño círculo haciendo lo que ellos estaban haciendo. Déjenme decirles que no es la manera. No estoy levantando algo como eso, sino que nuestra carga por todas las hermanas en todas las iglesias, para ver la visión verdadera en la Biblia, es por eso se necesitan estas 48 lecciones. Y basado en lo que ustedes ven, y no por aquello que les han dicho aún en cuanto a la palabra, sino que por lo primero que ustedes ven, ustedes tienen que orar por el espíritu de sabiduría y revelación. Déjenme decirles que su misión solamente puede venir por medio de la revelación. Nadie se puede ser sumiso solamente por torcerle la mano. Eso no va a durar. Pero la salvación completa, la sumisión que permanece para siempre, es posible si hay una visión o una experiencia que cambie nuestras vidas. O una visión que nos transforme, tal como Jacob peleó con el ángel. Y cómo su costado fue tocado. Y después de ese tocado, de ser tocado, él estuvo cojo. Él quedó cojo. Es muy difícil caminar cuando ustedes están cojos. No tenía él. Él fue permanentemente tocado en su vida. Él fue totalmente roto. Era un hombre quebrantado. Y desde ese nombre, su nombre fue cambiado de ser Jacob a llegar a ser Israel. Y es de ahí donde viene Israel, el príncipe de Dios. Hasta hoy, la nación de Israel. Queridas hermanas, en principio, todas ustedes necesitan tal clase de visión que los va a subyugar, que les va a tocar, que las va a cambiar sus vidas para siempre. Y ustedes no necesitan gente que les diga hacerlo, que les enseñe a hacerlo, sino que ustedes buscarán a sujetarse. Ustedes tomarían la gracia necesaria para sujetarse. Ustedes van a negarse a sí mismas para sujetarse. Ustedes van a tomar la cruz para sujetarse. Cuando hay un grupo de personas que se pueden someter, el reino de Dios está ahí. Y aún hacer algo en cuanto a laborar por el Señor y hacer aquello, solamente el testimonio le da gloria a Dios. Hermanas, ustedes tienen el rol privilegiado en este asunto. Esto está en contra de la filosofía de hoy. No me gustaría ir ahí, pero ya parece que estoy yendo ahí. Tengo muchísimo que decir respecto a lo que el feminismo es hoy. No desde cuando comenzó, sino hoy es una cosa diferente. Acerca de la cualidad de los sexos, oportunidades iguales para ambos sexos, socialmente y económicamente iguales, sí, estoy por eso. En cuanto a derechos, intereses de la mujer, estoy de acuerdo con eso. Aún en cuanto a la constitución de este país, hemos habilitado, se han activado los derechos para la mujer, pero déjenme decirles que el feminismo de hoy no se trata de eso. Preferiría no ir ahí, porque tal vez levante algo que no, algunos sentimientos. Okay. Me gustaría, sin embargo, decir esto. Ni siquiera estamos aquí para pelear eso. ¿No creen que estamos aquí para pelear el feminismo? ¿O una guerra en contra? No estamos haciendo eso. Quisiera decirles lo que estamos haciendo aquí. Déjenme decirles que estamos en un reino totalmente diferente. ni siquiera estamos en ese reino en cuanto estar a favor o en contra. Todas estas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos en un universo diferente, en un planeta diferente llamado el reino de Dios. Ustedes tienen que encontrarse en ese planeta a sí mismos y entonces van a ser rescatados de todas estas cosas, de esto y de aquello. Esa es la razón por la cual yo digo que ustedes necesitan ese momento de alumbramiento para ver este asunto de la autoridad divina en este universo que trae con él la ordenanza divina y que expresa, que es expresado por cierto orden divino. No solamente las hermanas tienen que verlo, unos otros hermanos tenemos que verlo tanto como ellas. Pero las hermanas tienen un lugar particular, una posición particular en este lugar, el cual es muy único. En ambos, tanto positivo como negativamente. Negativamente, queriendo decir que las hermanas, si no ven esto y no viven esto, ellas van a ocultar este testimonio, van a afectar este testimonio de una manera negativa. Realmente hablando, estamos menos preocupados acerca de los hermanos causando problemas que las hermanas. Es un asunto más serio para las hermanas causar problemas en las iglesias. Negativamente hablando. Positivamente hablando, cuando las hermanas tengan esa clase de actitud, esa clase de característica, esa clase de vivir, esa clase de expresión, no, ustedes no sabrán qué es lo que esto va a causar en una iglesia local. Ustedes no saben cuánto terreno le va a dar al Espíritu Santo para trabajar en esa iglesia local. Ahora, he mencionado que la primera cosa en términos, tomando eso como una base, es que las hermanas puedan de hecho funcionar. Para tener esa clase de testimonio. Está en las oraciones. Las 600 hermanas aquí, 600, 700 hermanas aquí en el norte de California. Sí, solamente estas hermanas, ustedes, tienen la gracia del Señor. Pueden recibir esta carga y comenzar a orar. Para entrar en cuanto a esto que yo llamo el ministerio de oración. Primero, yo creo que eso sería un inicio maravilloso. Yo deseo ver que cada iglesia que yo visito, no solamente a las actividades en las que participo y eso, sino que preguntarle a los hermanos si las hermanas en esta iglesia están orando y que los hermanos me digan sí, hay hermanas que oran aquí fielmente, regularmente. Eso sería el confort más grande en mi corazón. Ahora, la iglesia en Los Ángeles, en los primeros años, en nuestras memorias y aún en las memorias de nuestro hermano Lee, que esa iglesia, la iglesia en Los Ángeles, era una iglesia en avivamiento. Era una iglesia caracterizada por la oración. No una iglesia caracterizada por cierta clase de actividades, sino por la oración. El espíritu de oración era tan fuerte, tan poderoso, que sostuvo el avivamiento del espíritu por años. Y lo que lo sostuvo era solamente la oración. Y creo que mucho de eso, no solamente la iglesia veniendo a orar, sino los santos incluso oraban por su propia cuenta. La vida de oración era fuerte. Y yo creo, tengo que creer que las hermanas eran una gran parte de eso. Así que esta conferencia, estas hermanas hoy, deben encontrar práctica aún inmediatamente en las iglesias. Y esta es la única cosa que me gustaría ver que ocurriera, que me gustaría sugerir. Y de hecho, algo que me gustaría promover. Hermanas, cuando ustedes vengan juntas a orar, sí, inmediatamente va a ser un reto, porque es muy difícil para las hermanas ser uno. Es duro para las hermanas también, pero no tan duro como para las hermanas. Es duro para las hermanas ser uno. Yo lo sé porque he estado ahí. Aún sin Quique, estos dos que estaban en la iglesia en Filipenses, en Filipos. Nuestro hermano Pablo dijo, ok, Filipenses, ayúdenle a ellas para que estas dos hermanas piensen la misma cosa. Eso implicaba que ellas no estaban pensando la misma cosa, que no tenían el mismo parecer. Okay, hermanas, por un lado, ustedes tienen una disposición maravillosa y ya hablé acerca de esas virtudes en mi último mensaje. Pero también quisiera decir algo, del otro lado. Hay hermanas extraordinariamente sensibles. Oh, Dios. Esa hermana. A una hermana que estaba cruzando y tomó un hola. Y cuando esos dos ojos se encuentran, no tener una sonrisa en su rostro, y usted diría, ¿ve? Ahí ya lo sabía. Ella tiene un problema conmigo. Creo que está celosa de mí. Cuando de hecho esa hermana ni siquiera sabe su nombre. No estaba tal vez pensando tal vez cerca de nada. Tal vez la luna no estaba simplemente sonriendo porque no sonreímos todo el tiempo. Pero se toma eso. Y escúchenme. Estoy hablando acerca de las hermanas aquí. Nuestra imaginación, no solamente nuestra sensibilidad, sino nuestra imaginación. O sea, una cosa muy pequeña se puede convertir en algo como esto por causa de nuestra imaginación. O una cosa pequeña se puede llegar a ser grande. Y para el final del día, su imaginación que ha escrito hasta un libro acerca de esta persona en esta situación. Cuando ni siquiera hay nada en cuanto a eso. Pero se ha edificado este asunto no ficcionario de un asunto completamente ficcionario. De este asunto que usted se le vino a la cabeza y está ahí. No creo que estoy exagerando, sino que estas cosas causan problemas. En otras palabras, también a los hermanos, pero estoy hablándole a las hermanas. Hay otra esa cosa llamada rivalidad. Rivalidad. La rivalidad está en todos nosotros. Es simplemente esta cosa que está en contra de ustedes. De estar en contra, está en ustedes. Es esa cosa que es tú o yo. Esa clase de cosa. Rivalidad. Esa clase de cosa le causa a las hermanas que no puedan orar juntas por mucho tiempo. Tal vez una vez, pero no mucho largo, por esa clase de cosas que están pasando dentro de ellas. Bueno, hermanas, ustedes no necesitan ser de esta manera. Pero lo que lo causa es que ¿cómo resolver esto? Es tomar la cruz, negarse a sí mismos, estar voluntariamente, continuar, restringirse, control propio, restringir los pensamientos y las imaginaciones. Requiere mucho control propio. De no dejar que su mente y su cerebro corra salvajemente, lo cual es algo que se puede hacer fácilmente. Usted necesita, de hecho, pelear en contra de estas cosas mediante el ejercicio del espíritu. Siempre van a estar ahí, pero usted tiene que sujetar estas cosas de la carne, del yo, estas cosas de la vida natural, mediante el ejercicio de su espíritu. Usted tiene que ejercitarse su espíritu tanto, no para dar un mensaje, no para dominar a nadie o alguna de las situaciones, sino, Pedro dice, que tengan un espíritu humilde y quieto, lo cual es un gran adorno a las mujeres, para las mujeres. Humilde y tranquilo. Usted tiene este pensamiento, humilde y quieto quiere decir que estoy muerto. No. Pero cuando usted contacta a las hermanas, usted simplemente siente que el espíritu está en un estado de sumisión, que ellas tienen la humildad de Cristo como un elemento dentro. Simplemente lo sabe. Pero el espíritu, y voy a usar aquí una palabra para que no me malentiendan, ¿ok? Es tan fuerte que en algunas ocasiones causa temor. No es la clase de temor de que usted parece como un tigre o algo así. Sino yo diría que causa temor hacia el enemigo. El espíritu es tan viviente y tan confiante que tiene tanto valor que su espíritu es liberado y su espíritu es tan abierto. Y cuando usted ora, porque ya está acostumbrado a orar, ya ha tomado las habilidades para orar. ¿Sí saben que orar es en cuanto a está relacionado a las habilidades? Por medio de orar personalmente. Que cuando usted abre su boca en una reunión, incluso algunas palabras nada más, ya han levantado la reunión por medio de su oración. No solamente porque ustedes oran, sus decibeles son altos, sino por el poder de su espíritu. La vida que está en su espíritu es tan fuerte que es simplemente, la vida es dispensada, da vida a la reunión, a la situación. Sí, creo que están hablando de lo que estoy hablando. Algunas veces alguien habla, ora, y entre más ora, entre más los demás se callan, porque esa oración no tiene vida, es simplemente aburrida, es solo está en la mente, es casi como mortandad. Mejor no hacemos esa clase de oración. Les hablaba acerca de Ruth Lee. Hay hermanos que no deberían estar funcionando en las reuniones y funcionan y matan a la reunión. Nuestra hermana era capaz de censar eso y oraba en contra de eso para que esa persona no hablara. Un asunto muy poderoso, ¿verdad? No me refiero a que ustedes hagan eso de una manera, a menos de que usted sea Ruth Lee, lo va a hacer, pero no lo haga. Pues sino que les estoy diciendo que todas estas cosas en nuestra vida de iglesia requiere tanto ejercicio detrás de la escena mediante nuestra oración, no solamente cuando están en rodillas en su habitación, sino aún al estar sentados en las reuniones, aún ahora mismo, en toda clase de circunstancias. Usted tiene tal clase de espíritu de oración fuerte. Para tener un grupo de hermanas en una iglesia local, sosteniendo una vida de oración por años, no solamente unos días, sino años. Ese asunto en particular es un testimonio. Yo realmente espero que las hermanas, no sé qué hacer, no sé qué decirles que hagan, pero si usted tiene esa carga, simplemente ore. Y entonces ya mencioné que oren con un compañero, que el Señor les dé un compañero, dos o tres, más pequeño que el grupo, dependiendo del tamaño de la localidad. Aún esto va a pasar incluso aún hablando de cosas ordinarias de la vida. Que ustedes dos sean espirituales para que ustedes siempre puedan orar. ¿Verdad? Digamos que estaban hablando acerca de sus hijos. Las cosas simplemente pasan. Son normales. Es común hablar acerca de los hijos, de esto y de aquello. Es parte de la vida. Pero aún cuando están hablando acerca de esos asuntos legítimos de la vida humana, no solamente hablen acerca de ellos y ya, sino que siempre tengan el hábito de traerle este asunto al Señor mediante la oración. No solamente hablan de esto, la escuela, esto y aquello, sino que aún después de hablar de esto, ustedes inmediatamente vayan y oren. Porque todo es hecho mediante la oración. Si ustedes simplemente pueden comenzar esto, ese sería un asunto grandioso para afectar nuestra vida de iglesia. Ahora, con el tiempo que queda, muy corto, por cierto, no voy a entrar a este bosquejo. Simplemente voy a decir muy, muy simple y corto que la oración la oración es hacia Dios, hacia el Señor. Esa es su primera función. La segunda función principal de las hermanas en la iglesia es de usar los bosquejos de esta mañana para ser madres. Madres. Sabemos en la civilización humana, en la sociedad humana, la familia nuclear es la clave. En la familia nuclear no hay nada más importante que las madres. No uso ni siquiera la palabra de padres, sino estoy hablando acerca de la maternidad, lo cual es el trabajo de una madre, la función de una madre. En muchos, muchos asuntos en la Biblia, este asunto de maternidad es una gran cosa. Todos los hijos apropiados que han sido criados en la sociedad lo han hecho por medio de la madre. Sí, los padres tienen un rol y es importante. Pero las madres son más importantes. Dos cosas aquí en este bosquejo. Como una prueba de eso. Primeramente, usted tiene a Pablo en Romanos 18, Romanos 16. Él dijo, ¿qué dijo? Él dijo, saluden a Rufo, alguien en el Señor, y dijo también a nuestra hermana Febe, la cual es también mi madre, su madre y mía. ¿Sí saben que el apóstol Pablo tenía una madre? Es lo que dice este versículo. No dice ni siquiera el nombre de la madre, simplemente dice a su madre y mía. El apóstol tenía una madre en la iglesia. ¿Ustedes sabían, hermanos, que toman la delantera, que necesitan madres? ¿Ustedes sabían que yo necesito una mamá? Pablo dijo, y mía, tengo una madre. Por favor, salúdenla. Esto muestra que en la vida de iglesia debe haber madres. No de la manera biológica, física, sino del tipo espiritual. La otra historia que tiene como base en esto es la historia de la cruz. Hay muchas historias relacionadas a la cruz. Pero al pie de la cruz, en Juan 19, el Señor estaba ahí colgado en la cruz y había algunos discípulos que el Señor conversó con ellos desde la cruz, y había mujeres también ahí y había algunos hermanos ahí también, mayormente los discípulos, unos hombres ahí, y su madre biológica María estaba ahí, y su prima y su primo Juan, ¿verdad? Estaba ahí, ¿estoy correcto? El discípulo. Y todas las... Si ustedes están ahí colgando en la cruz, no sé qué usted diría, la verdad. Yo no diría nada porque me estoy muriendo, pero el Señor se tomó tiempo en la cruz para decir algo. Para decirle algo a su madre en la carne y a Juan. Y le dijo, Juan, he aquí tu madre. Y dijo, madre, María, he aquí tu hijo. Es una interpretación maravillosa de nuestro hermano Lee de esta historia. Aquí hay un principio muy grande de lo que nosotros hablamos de transferencia de vida. Cuando alguien que no es... No es tu relación, simplemente no es tu hijo, sino que llegas a tenerla. Y alguien que no es tu madre, llega a ser tu madre. La cruz. lo cual significa que en la cruz, lo cual significa que a través de la muerte del Señor, lo cual es la anticipación de la resurrección y una nueva vida en Cristo, hay la posibilidad de tal clase de transferencia, de que alguien que no tiene relación física, me refiero a relación biológica con usted, llegaría a ser tan cercana a usted como una madre lo es a su hijo, o una madre o una hija, o cualquiera que sea el caso. La relación puede ser tan fuerte y tan profunda, tal cual como una biológica. Algunos que tenemos esta clase de experiencia, ya sea del lado del hijo o de la madre, saben lo que estoy hablando. Yo tengo dos hijas biológicamente nuestras y son muy muy queridas, son nuestras hijas, claro, física, pero déjenme decirles que a través de los años ustedes, y no solamente soy el único, muchos deben de tener esta experiencia, tenemos muchos muchos más de los hijos. Y yo les puedo decir que ustedes son realmente nuestros hijos. Ustedes saben, con hijos me refiero a, en el momento en el que tienen 18, ellos se van y he hecho mi trabajo. Ustedes están muy mal al decir eso. Ellos nunca dejan de ser sus hijos. Hoy mi padre tiene 94 y todavía soy su hijo. Y todavía me trata como su hijo. Y soy el... Cuando vengo a su presencia, todavía soy su hijo y lo sé. Y todavía toma cuidado de mí. Todavía me dice, Minoro, ¿cómo tiene tu flujo de efectivo? Me preguntas, eso quiere decir que ¿cómo estoy viviendo? ¿Eh? Estoy preocupado. ¿Sí ve? Cuando usted es madre o padre, nunca deja de serlo. La relación espiritual en Cristo, en la nueva vida, en la vida divina, es aún más profunda que la relación biológica. Eso es acerca de lo que estamos hablando. A través de la muerte y resurrección, la cual todos nosotros hemos experimentado en nuestra salvación y regeneración, todos estamos en una nueva familia llamada la Iglesia de Dios. Y en esta familia es posible y es correcto para nosotros tener relaciones espirituales como esta. Esto es madre e hijo. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos entonces en nuestra vida de iglesia? En nuestra vida, en nuestra familia, iglesia en la cual estamos. Lo que necesitamos muchas madres. Sí, bueno, ¿qué tal de los hombres? ¿Cuál es su trabajo de los hermanos? Bueno, sí, son padres. Pablo fue un padre, pero no estoy hablando acerca de ellos. Les estoy hablando a las hermanas hoy. ¿Qué necesitamos madres? Eso es lo que nosotros necesitamos en la iglesia. Muchas madres. ¿Madres de quién? Madre de los ancianos. Madre de los apóstoles. Madres de los hermanos que trabajan. Madres aún de los hermanos de edad mediana. Ellos necesitan mamás. Madres de los estudiantes, de los en preparatoria, de los de secundaria aún. Necesitamos simplemente muchas madres en la vida de iglesia. Y me gusta el adjetivo que nuestro hermano Lee nos dio. Él dijo, amorosas. Amorosas madres en la vida en la iglesia. Y él dijo, para tener la vida práctica de la iglesia a lo sumo, por supuesto, debe haber hermanas. No cuesta eso. Pero también necesitamos muchas madres. Ahora, no hay satisfacción más grande y gratificación en Cristo que criar hijos espirituales. Y aún yo diría que aún sus hijos biológicos lleguen a ser sus hijos espirituales. No los dejen. No dejen a sus hijos biológicos. Háganlos también hijos espirituales. En la nueva creación. Así es como debe ser. Hoy tenemos muchos hijos en toda la tierra. Todavía son nuestros hijos, sea o no. ¿Qué recompensa sería? ¿Qué corona? Pablo dijo, ustedes son mi corona. Ok, ahora el otro lado es este. La maternidad es el trabajo más difícil en el universo. El trabajo más difícil. También tengo que decir esto. Algunos dirían, todavía no estoy casada. Todavía no me he casado. Bueno, esta clase de maternidad espiritual no depende si usted está casada o no. De hecho, muchos no casados, humanamente hablando, aún hermanas más jóvenes, también pueden ser madres. Y deberían ser madres. Y los reto a tener un corazón de madre por los santos. Por supuesto, porque por su edad, por su falta de experiencia en ciertas clases, no pueden ser una madre para todos, para los más grandes. Usted todavía es una hija para ellos, pero también puede ser una madre a aquellos que son más jóvenes que ustedes en el Señor y en edad. Cuando la iglesia esté llena de madres que se preocupan por todos los santos, esa iglesia va a prosperar. Esa iglesia va a brillar, va a crecer. En cierta manera, nuestro problema no es ganar el incremento. Si nuestro reto es mantener el incremento como fruto que permanece. Y esto es un llamado a la maternidad. Una madre que se preocupa por muchos de nosotros. Así que, hermanas, eso es todo lo que tengo que decir. Realmente estamos en una familia iglesia. Esta es una familia. Y necesitamos a las hermanas. Para dar el cuidado maternal. Y aún humanamente hablando, espiritual y humanamente. Ok, parece que les estoy dando una carga, una tras otra. ¿Saben por qué? Porque ese es un privilegio. Ese es su derecho. Esa es su porción. Que yo no tengo, que los hermanos no tienen, pero usted lo tiene. Okay, esto no es una tarea, sino que el Señor les toque, les hable a ustedes. Y usted comienza a estar cargada por otros en la iglesia. Vean quién necesita una mamá. Les prometo que muchos lo necesitan. Al Señor soberanamente los ponga en su situación. Se preocupe por ustedes. Tal vez alguien de su misma edad, pero en asuntos espirituales tiene que ser una madre para ellos. Tengan cuidado. Tener cuidado por ellos. Ok, entonces quiten esto porque voy a hablar otra vez acerca de mí, de mi esposa. Somos compañeros, servimos juntos. Desde que nos casamos por décadas, somos compañeros laborados juntos. Algo que no promuevo que usted haga porque no lo haga, pero nosotros lo hicimos. Es algo loco, pero lo hicimos. Después de que nosotros nos casamos, comenzamos. Esta es nuestra historia. Tenemos. Entonces, un año después de que nos casamos, tuvimos cuidado de dos hermanos. Y sucedió que mi esposa, ella creció como una hija única en la familia. Ella sabía cómo ella creció como la hija única en medio de hombres. Entonces, ella sabía cómo hablar con ellos. Y los hermanos no me escuchaban a mí, pero la escucharían a ella. Ella sabía cómo hablarles. Así que realmente en el Señor, disposicionalmente hablando, hombre y mujer. Pero otra vez viniendo al reino espiritual. Hermanas, usted puede ayudarle a los hermanos. Por cierto, en la manera apropiada y correcta. Y muchos hermanos han recibido mucha ayuda de ellos. La principal cosa es el corazón. Corazón de una madre. Y la leche de las madres, lo quiere decir el suplir que solamente puede provenir de una madre, el suplir espiritual. Y el amor de una madre, el cuidado en amor, que es lo cual eso es tan de nutrimento y la protección de una madre. Hermanos, hoy la necesidad es el pastoreo. Esta mañana no usamos la palabra pastoreo, sino usamos la palabra maternidad. O la necesidad por madres. Quisiera dejarlos entonces con dos cosas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a comer juntos, ¿verdad? Usted tiene que quedarse y comer. Me gustaría que nuestro hermano Tony Barber venga para acá, venga aquí arriba y tome algo de tiempo para preguntarle a Tony, decir algunas palabras acerca de la Bibles for America. Tenemos un nuevo programa que con facilidad se puede contribuir en cuanto a esta labor de una manera recurrente. Él tiene algo en cuanto a qué compartir. Okay. Él va a ser corto y después podemos comer. Debemos compartir este asunto para ustedes. El mundo entero está buscando la versión Recobro, esta Biblia. Tengo un tiempo dado para mí, así que cuando sea que me estoy acercando a ese tiempo, voy a detenerme. Me gustaría leer la manera de practicar el recobro del Señor actual. Muchas iglesias están casi nulas de la verdad. Tienen la palabra, pero no se preocupan por ellos. Ni siquiera se dan cuenta cuánto de ellas palabras tienen. En esta era de apostasía, el Señor, por su misericordia, nos ha abierto su palabra a nosotros. Muchas de las divinas riquezas han sido publicadas. Deberíamos ser más tocados. Sería bueno que pudiéramos distribuir copias de la Biblia. Repartir esta Biblia es una de las maneras para leer algunos testimonios de personas que han recibido esta palabra. Esta Biblia es excelente. Las notas de estudio son fantásticas. Ya he ganado muchísimas cosas que ahora no entendía. En el principio, cuando BFF inició, otra cosa que nuestro hermano Lee dijo, esta versión Recobro encontraría su lugar a corazones hambrientos. Creo que es difícil saber qué es lo que estaba operando en él. Él tenía la palabra. En el año 2000 comenzamos con esta palabra. Alrededor de 1.6 millones de Biblias han sido repartidas en inglés y en español en este país. Ahora tenemos que tener la meta de cumplir 200, de repartir 2 millones de Biblias. Hemos sido capaces de distribuir otros 7 títulos, libros, junto con la versión Recobro. comenzamos a distribuirlos. Y hemos dado alrededor de 3 millones de estos libros, incluyendo copias digitales. Entonces, la manera en la que todos podemos tener esta participación. Nosotros tal vez no pueden ir físicamente, ir a todas las regiones para repartir las Biblias, aunque lo tenemos, pero tal vez no todos puedan hacerlo. Así que usted puede participar. Tal vez algunos de sus libros, que las Biblias puedan encontrar aún, es que pueden encontrar aún muy importante. Tenemos un programa llamado Plantadores. Plantar la palabra de Dios de donde quiera que ellos van. Antes de que ustedes se vayan, pasen a recoger. Es una copia de cómo cooperar con Biblias por América. Creo que aquellos que los brochures están detrás por si quieren recogerlos para participar en cuanto a este programa de Embajados por América, para dar de manera recurrente. Okay, oremos en cuanto a este asunto, hermano. Amén. Aquí hay unos asuntos prácticos que tenemos que hacer. Dos o tres cosas. Es un edificio viejo y sabemos. Que la tienda de libros va a estar abierta. Cuando tengamos ese receso para el lunch, van a tener la oportunidad de comprar. También queremos notar que. Ahora, por favor, quédense. Ok, vamos a dividir el local en dos. La sección de la